En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo.
Hola, buenas tardes. Joan Manuel Serrat es la hostia. Ya sé que no descubro nada, pero es que tiene canciones para todo y esta que suena en concreto nos interesa hoy de manera especial. A ver, lo primero, Isaías, Marta, buenas tardes.
Hola,
buenas tardes.
En Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estamos de acuerdo con la primera afirmación?
Así, ¿sí o no? Resumiendo, sí.
Con la hostia, no sé.
No sé.
Sí, también estamos de acuerdo.
No se me ocurre mejor manera de resumirlo. Esta canción, Didi, Matías, di.
No, que en su primer disco tiene otra gran canción de la vejez,
sí.
Els Vells Amants.
Sí, sí, sí. Claro, esta canción se titula Llegar a Viejo. Bueno, la escribió hace un montón de tiempo, ¿eh? La escribió en 1987. O sea que Serrat fue previsor en su inspiración. Porque ahí dice cosas, aparte de las que hemos escuchado, es como, en lugar de arrinconarnos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria, quizá llegar a viejo sería todo un progreso si
todo entendiésemos que todo.
Si todos entendiésemos que todos.
Llevamos un viejo encima.
Llevamos un viejo encima. Vamos a ver, Serrat tiene hoy 82 años. Está dentro de lo que la OMS considera oficialmente vejez, que es a partir de los 75, pero Serrat no está solo, ni muchísimo menos. Voy a abrir comillas. En Japón, Italia y España, más del 25% de la población ya tiene más de 65 años y se espera que esta cifra supere el 30% en las próximas décadas. Es muy evidente que, sin estrategias de longevidad, estas economías corren el riesgo de colapsar bajo el peso de los costes médicos y las pensiones. Cierro comillas. Esta reflexión pertenece al libro La edad no importa, editado por Plataforma Editorial, de la doctora Carmen Romero. La doctora Romero es especialista en longevidad saludable y plantea una propuesta muy interesante de la que vamos a ocuparnos hoy en La Ventana, que es abordar, enfocar el tema del envejecimiento como una enfermedad, y una enfermedad, por lo tanto, es algo tratable. Doctora Carmen Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a La Ventana, ¿qué tal?
Muy bien, muchas
gracias. A ver, para comprender este nuevo modelo de longevidad, dices en tu libro que es fundamental distinguir entre edad cronológica y edad biológica. ¿Cómo se come eso? A ver.
Mira, en primer lugar, la edad cronológica es la edad que pone tu DNI.
El DNI. ¿Eh?
El año que naciste. Y la biológica, que es la auténtica y la que podemos y la que tú puedes trabajar, o podemos trabajar, es aquella que es nuestro organismo, nuestras células, nuestros tejidos, la edad vascular, la edad metabólica. Hoy ya podemos trabajar, conociendo qué edad biológica tienes, podemos decir, bueno, vamos a hacer este plan de actuación y al cabo de X tiempo, como por ejemplo al cabo de 12 meses, volver a evaluar con pruebas funcionales o parámetros biomarcadores avanzados, decir, mira, venías con 55 y ahora tienes 53, o venías con 65 y ahora hemos conseguido bajar a 60.
¿Pero puede haber diferencias muy grandes?
Sí, puede haber, incluso puedes tener una edad biológica metabólica, diríamos, más avanzada que la tuya, y a lo mejor vascular no tanto. Es decir, debemos de entender que la biológica es tus tejidos, tus células, tu organismo. Y eso es lo que nos da el margen de actuación, porque yo no puedo modificar la edad del DNI, pero sí puedo y debo modificar la edad biológica, porque conocemos cuáles son los procesos que existen detrás del envejecimiento.
¿Y a qué edad cronológica nos tenemos que empezar a preocupar por la edad biológica? Porque ahora nos están escuchando muchos jóvenes de 20 y tantos que dirán, bueno, bueno, ya llegará el día.
Bueno, mira Serrat cuando escribió la canción.
Claro, claro.
Pues mira, particularmente yo, desde cuanto antes, yo tengo pacientes con 20 años, porque hay una confusión.
¿Pacientes con 20 años?
Sí, hay una confusión que piensan que medicina de longevidad saludable es para geriatría, para personas mayores. Y me dicen, he regalado el libro, hoy mismo me decían, he regalado el libro a mi madre, porque ya tiene X años, ¿no? Digo, es que este libro está hecho para cualquier edad. Cuanto antes incorpores, como, imaginaros una hucha, donde tú dices, yo voy a introducir este dinero y dentro de X años voy a tener pues esto para poder hacer un tipo de vida. Bueno, pues tú dices, un poco de ejercicio aumenta la musculatura. Una como tú muy bien sabes, una alimentación saludable, porque así, gracias a eso, pues voy disminuyendo el tejido adiposo, la obesidad o incluso enfermedades metabólicas. Recordar que hoy decimos que el cáncer es una enfermedad metabólica. Ojo, por lo tanto, si tú empiezas con 20, mejor que con 30. Pero si empiezas con 75, también está bien. No importa, podemos, a partir del
ejercicio,
momento.
Ejercicio, dieta saludable, ¿y qué más?
Estrés, manejo del estrés. El estrés es importantísimo. Hoy en día vivimos como si alguien nos fuera a morder. Y lo hemos incorporado y normalizado. Cuidado, vivimos en un estado de alerta. La inmensa mayoría de la gente le dices, tú te despiertas entre las 3 y las 4 de esas, te dicen que sí, esto es que durante el día has estado muy en alerta y por la noche aún tienes cortisol y te despierta.
Matías, que te oigo resoplar desde Mallorca.
Sí, has hablado Carmen de la edad del DNI o cronológica y has dicho una cosa que me preocupa y es, no se puede cambiar. ¿Por qué no se puede cambiar? Conocemos el caso de aquel holandés de 69 años que quería que los tribunales le rebajaran a 49 porque se sentía así y porque además no podía ligar en Tinder poniendo que tenía 69 años, pero es decir, no quiero comparar digamos ideológicamente, pero si se puede, este mismo holandés podía haber cambiado de sexo sin más que cambiar un papel. ¿Por qué no adaptar, por qué no modificar la edad cronológica para que se adapte a la biológica?
No sé si Carmen tendrá respuesta para eso.
Bueno, tengo una respuesta particular, que es que a lo mejor algún día, igual que hubo un momento que se cambió de sexo o se cambió de una serie de cosas y se estableció como una libertad, lógicamente, a lo mejor un día es así. Lo que pasa es que tenemos que tener registros reales, ¿eh? Porque el día, entonces yo nunca se jubilará o nunca recibirá una pensión. Claro. Cuidado. Es decir, hay cosas que son fáciles porque no van a repercutir en temas administrativos, en temas sociales que nos repercuten a todos. Y entonces, bueno, vale, pero aquellos que tienen una implicación en la administración, no deberías, y bajo mi punto de vista.
¿Cómo envejecemos? ¿Envejecemos de una forma gradual y consistente o hay alguna edad en la que dices, no, a partir de aquí el envejecimiento se acelera?
Es muy interesante porque desde hace prácticamente un año podemos decir con evidencia científica, y eso marca la diferencia, que antes pensábamos que teníamos un envejecimiento lineal, progresivo y hacia abajo. Sí, ¿no? Hoy podemos decir que tenemos tres escalones.
A ver, ¿cuáles son?
Tres escalones. A los 44, y que nadie se asuste con 44, porque no significa más que la inmensa mayoría de la población estudiaba. Se vio que a partir de los 44 años tenían unas características que ahora voy a explicar. Pero te diré que hay tres edades. 44, 60 y 78. ¿Qué ocurre?
Hemos pasado dos ya.
Sí,
no pasa nada.
Dos de tres.
¿Qué pasa a los 44?
A los 44, porque mucha gente me dice, yo tengo 44. No. A los 44 lo llaman la huelga metabólica. Todo el mundo te dice, bueno, pues hasta ahora yo podía comer y me mantenía. Pues es decir, hay un momento en que te es más difícil mantener el tejido adiposo en condiciones, la masa muscular. Ya empiezas a obtener una serie de condicionantes que te pueden dar problemas en el futuro. A los 60, pues ahí ya empezamos con más posibilidades de diabetes, más posibilidades de problemas, diríamos, de tipo cardiovascular, etcétera, etcétera. Y a los 78, marcará los posibles años de dependencia o no dependencia. Y eso social y económicamente es radicalmente importante.
Económicamente es muy importante que nos quedemos en esto porque tenemos en línea a nuestro economista de cabecera, Santiago Nuño Becerra. Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y cuando te he escuchado decir lo que le respondías a Matías, de si se podría cambiar el DNI por las no sé qué, las implicaciones económicas, me recuerda, Santiago, que en Alemania quieren introducir por ley que la jubilación sea a los 70 años. ¿No? ¿Es así?
Así es. Así es, lo quieren introducir de forma Esto es un tema que es muy político, pero la idea es que en el año 2092, y no nos asustemos por el año, porque el año puede ser el 2092 o el 2062, que la edad de jubilación obligatoria, para que nadie pueda jubilarse antes, a no ser que sea bajo su propio riesgo, los 70 años.
Eso tiene que ver con lo que estamos comentando esta tarde, con el envejecimiento progresivo. Cada vez vivimos más, cada vez vivimos más años, cada vez intentaremos vivir mejor, que esa es otra, que ya comentaremos. Y claro, eso supone un reto en términos de gasto público económico que, en fin, que ahora mismo, bueno, está el debate de si las pensiones son sostenibles o no. Al final está eso, ¿no?
Pues al final está esto. De hecho, en distintos países, entre ellos España, se está hablando, se está tratando, discutiendo de introducir un ahorro voluntario al margen de las cotizaciones. Bueno, pues
en Alemania también.
Complementar.
En Alemania también.
Alemania también.
Sí, es el modelo sueco.
En Alemania también. El modelo sueco, sí. Esto, de alguna forma, lo que nos viene a decir es esto, y la doctora nos podría iluminar más. Pero claro, esto me lleva a formular yo una pregunta.
A ver.
Si en Alemania se supone que los gobernantes son lógicos, que quieren fijar por ley la jubilación a los 70 años, se supone que la mayoría de la población va a estar con una salud correcta para alcanzar los 70 años.
Importante, Carmen.
Perfecto, me lo pones súper
votando,
fácil.
Votando, hay que rematar.
Perfecto, me encanta. Mira, es que justamente vamos ahí. Ahora nos espanta cuando oímos, pues eso, 5 años más o 4 años más, nos espanta, porque lo que hemos incorporado en nuestro día a día es que una persona a partir de los 65 años, y no es así, tenga deterioro físico, cognitivo, mental, emocional. Y entonces hemos entendido que incluso es un problema, porque a veces me tocan la puerta de los pacientes, me dicen, es que yo ya con 65 años...
¿Qué voy a hacer?
Y entonces yo digo, vamos a empezar a cambiar las creencias sobre tu edad. Y eso es, ya hablaremos si quieres más adelante. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que los 70 años de esa fecha que tú también expresabas, probablemente serán los 40 de ahora o menos. ¿Por qué? Porque sí podemos frenar y revertir el envejecimiento. Hace unos meses en Cataluña, en TV3, me preguntaban, ¿hay problemas con el tema de cada vez es más difícil una persona de 45 o 50 años encontrar trabajo y demás? Y yo les incorporé el concepto de que lo ideal es entender que una persona con 50, 55, 45, X años, tiene una experiencia, tiene una madurez, tiene una estabilidad, tiene una visión, tiene una sabiduría, que solo lo que tiene que hacer es lo que tú haces, Francino. O sea, hacer ejercicio, cuidarse, para que durante más años puedas aportar todo aquello que has ido incorporando por tu experiencia y podamos crear una sociedad de personas más sabias, lógicamente con más salud. Y ese es el cambio.
Claro, es que vas hacia de una cosa con otra. Nos falta un escalón, ¿eh? Pues estaba 40, 60 y en 78.
78.
¿Qué pasa ahí?
Ahí teníamos lo que os comentaba.
¿Qué podemos hacer ahí?
Ahí es muy importante, varias cosas importantes. Mantener un ejercicio, que tengamos suficiente masa muscular. ¿Para qué? Porque si vas por la calle, un adoquín, esto, vas a tropezar, no haya una fractura, que sabéis que muchas veces es el inicio de un deterioro importante. Por otro lado, y muy importante, estimular la neuroplasticidad, activar todos los circuitos cerebrales, y eso a veces es tan sencillo como coger, no lavarte los dientes con la mano derecha, si es que eres diestro, sino con la izquierda. Si vienes cada día a la radio por esta calle, ven por la de atrás. O sea, modifica el hábito. Haz que tu cerebro tenga que estar estimulado. Hay cosas sencillas, gratuitas, que podemos hacer. Y otra cosa muy importante que te va a determinar si a partir de los 78 años tú puedes tener una mayor posibilidad de tener una vida con menos dependencia, por lo tanto, con más calidad de vida y menos gasto social y económico, es que tengas unas relaciones sociales, personales, adecuadas, porque eso va a repercutir en tu sistema inmunitario, en tu alegría, en tu calidad de vida.
Hablas, doctora, de las creencias limitantes, y esto me interesa muchísimo, porque siempre o todos conocemos a alguien pues de 60, de 60 y pocos, que ya se considera un anciano ancianísimo y como que tira la toalla, ¿no? Y al revés, gente de 80 años súper vitalista, y tú dices, ojalá llegue a los 80 como tú. ¿Esto cómo, qué hacemos con ello? ¿Cómo se trabaja? ¿Se puede trabajar? ¿Hay remedio o no?
Yo lo trabajo Siempre. O sea, yo en mi consulta, cuando viene un paciente y le hago la historia clínica y le determino exploraciones complementarias, una analítica, una genética, todo esto, porque yo hago medicina de precisión, muy personalizada. Paralelamente, si detecto, y eso durante la entrevista, la primera vez, voy haciendo preguntas desde su infancia, traumas de esto, determino que hay un punto que deberíamos de trabajar de creencias que le pueden limitar a la hora de tener un objetivo, que es mejorar tu salud, cumplir años sin limitaciones. Si yo detecto que esa persona, por lo que me va contando, por su histórico, porque yo digo una frase que me gusta mucho, es tan importante tu biología como tu biografía. Si en esa biografía han habido acontecimientos importantes para esa persona que han determinado bloqueos, traumas, etcétera, etcétera, o en algún momento, incluso por inmersión cultural de tu propia familia, porque tu madre ya decía, a tal edad o tal enfermedad, pues es lo normal, ¿no? Entonces, ahí es muy importante entender que sí se puede trabajar, y yo lo trabajo. Hago reprogramación del subconsciente.
Di, Matías, di.
No, yo estoy en condiciones de asegurar que el primer escalón de Messi no es a los 44 años. ¿Eh? Tal como lo estoy viendo, jugará el Mundial de España del 30 perfectamente. No, respecto a la longevidad, perdone por entrar en un asunto personal, Carmen. Quería saber si tú también abordas la longevidad en tu práctica diaria, que la tienes continuamente, si te has puesto tú misma un horizonte vital, una edad que deseas alcanzar, una meta, o si lo recomiendas.
Mira, me la han preguntado varias veces, gracias, porque quiero... Esa es mi opinión. Ahora decimos que podemos llegar a 150 años, ¿verdad? Yo conocí a María Brañas, que murió con 100.
Sí, hablamos de ella, sí, sí,
sí. Yo le hice una entrevista.
La de los yogures.
De la Falleda.
Sí, sí.
Pues yo le hice una entrevista, ¿no? Que si quieres también te digo su truco, que me encantó. Hoy podemos vivir, teóricamente, 150 años, ¿no? De hecho, a Putin...
Sí,
les pillaron hablando.
Y a Xi Jinping, a los
Exacto.
dos.
Exacto. ¿Por qué? Porque ellos conocen...
Conversación todo. Inquietante, sí. por cierto. Pero
que
bueno,
no duren tanto, ¿no?
Eso sería otra cosa.
De hecho, ellos conocen avances que pueden hacer que ellos mismos, y de hecho el aspecto de Putin, perdona, no es de su edad. Este hombre está haciendo muchas cosas, empezando por el ejercicio y acabando por muchas otras cosas que desconocemos, pero él sí tiene un propósito. Probablemente él quiere llegar a 150 años. Yo personalmente no tengo una edad fija, si eso te ayuda a entender. Lo que sí yo tengo muy claro es que yo lo que quiero es el tiempo que viva, y si puede ser bastantes años, vivirlo con autonomía, con ilusión, claro. Porque para mí un motor de la longevidad es la ilusión, proyectos, poder seguir ayudando a mis pacientes.
El entusiasmo,
el despertarme con una idea nueva.
Doctora, hemos hablado de momento del individuo que llega a la longevidad, a poder ser en las mejores condiciones posibles, del sistema que tiene que afrontar ese sistema de pensiones, por ejemplo. ¿Y qué pasa con los cuidadores? Porque claro, al ser la gente cada vez más mayor, nos vamos encontrando ya hoy, con cuidadores ancianos o cuidadoras, fundamentalmente, que tienen que cuidar a otras ancianas, ¿no? ¿Esto cómo se resuelve?
Este es un problema gravísimo, no grave, gravísimo, porque hoy hablamos de ¿quién cuida a los que cuidan? ¿Por qué? Porque no solo supone un esfuerzo físico, porque tienen que levantarlos, ducharlos, sino un esfuerzo cognitivo, mental y emocional. Porque si yo me rodeo de gente alegre, de gente con energía, de gente joven... ¿Cuál es mi aroma? ¿Cuál es mi atmósfera? Sí. Pues esto, porque nos alimentamos de lo que absorbemos. Cuando tú estás con una persona con una depresión, o con un Alzheimer, o con una incapacidad física o mental, tu día a día es muy duro. Sí. Hoy por hoy es un tema no resuelto. Pero si cambiamos la visión de que pasen los años y que realmente tengamos 70, 80, 90 y no tengamos por qué tener una población envejecida y enferma, pues vamos a tener que necesitar menos cuidadores. Es decir, es el único paso, el único camino, bajo mi punto de vista humilde, que es o hacemos esto o hacemos esto, porque no es sostenible, ni económica, ni social, ni
individualmente,
moralmente, porque ya tenemos las fórmulas.
Carmen, quédate con nosotros porque acabas de hacer una alusión que nos viene muy bien. Has dicho lo de rodearnos de gente joven. Bueno, y el paso del tiempo. Muy bien. Está la edad cronológica, está la edad biológica y está la edad laboral. Hoy hace exactamente 40 años esta voz empezó a sonar en la cadena SER.
Parte de las tropas soviéticas que desde hace 6 años y medio permanecen ocupando Afganistán podrían volver en los próximos 5 meses a la Unión Soviética de confirmarse el anuncio que hoy ha hecho el líder soviético Mikhail Gorbachev. Cierto es que la cantidad de las tropas desalojadas del vecino Afganistán...
Isaías no Lafuente, eres tú.
Soy yo, eres no me
tú,
reconozco.
Eres
no
tú hace reconozco. 40 años.
Fíjate, fíjate.
La edad laboral.
La edad laboral, efectivamente. Hoy cumplo 40 años porque yo soy un becario con muchos trienios y entré en esta cadena un 1 de julio de 1986, así que hoy me han caído 40 añazos.
40 años en una misma empresa, Santiago Nuño Becerra, esto ya es una especie en vías de extinción, ¿no?
No, esto es fantasía científica.
Sí. No, pero
esto pasaba en las empresas japonesas hace bastantes años, que se decía que la gente entraba con pantalón corto y se jubilaba con el reloj, ¿no? O sea,
hay una cosa, Santiago, yo que también soy de pila de larga duración, pero se dice que las empresas americanas desconfían de los trabajadores que están demasiados años en una empresa, como
cierto,
si fuéramos como
cierto,
vagos, acomodaticios.
Yo también desconfío de ellos. Sí.
En Estados Unidos hace unos años apareció un estudio de un psicólogo especializado en temas laborales que decía que lo bueno, lo correcto, lo deseable es que una persona cambie 5 veces de empresa, de trabajo en su vida laboral.
Yeah. Bueno, lo malo es que cambies 5 veces y a la tercera estés peor que en la primera. Entonces yo tengo otra mirada sobre las cosas.
Se supone que vas a mejor.
Si se supone, imagínate, claro. Esto no, cambiaríamos 10 veces, Santiago. Yo creo que estamos muy estudiados, ¿no? Y al final están bien los estudios. Yo respeto muchísimo a la gente que ha tenido una determinada vida que le ha permitido cambiar 10 veces, pero yo de las cosas importantes en la vida no he cambiado mucho. No he cambiado mucho, ni de pareja, ni de casa, ni de trabajo, ni de equipo de fútbol, y si hubiera tenido que cambiar, pues hubiera cambiado,
Pero Isaías, en estos 40 años, ahora piensa que igual podías haberte pasado 5 años teniendo una experiencia, escribiendo un libro.
No, libros ya escrito también.
Claro.
Sí, es que estar aquí 40 años me ha permitido escribir varios libros, escribir artículos y hacer programas de televisión también, o sea que aquí también, y dar clase durante 3 años en la universidad, o sea que aquí también en la cadena SER me han permitido no solamente desarrollarme en este medio, que es un medio maravilloso. Si uno quiere trabajar en la radio, hombre, qué mejor sitio que este.
Ilusión, es que, entusiasmo.
Claro.
Y el lema de la SER desde hace, que yo recuerdo, 2 temporadas, el poder de la conversación. Hace 40 años, un 1 de julio como hoy, y si hayas la fuente, entraba en la cadena SER. Un 1 de julio de 2026, acaba de entrar como becario Pablo Lumbreras. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pablo tiene 20 años, qué asco das.
Puedo ir con la doctora para que me recomiende cosas.
Viene desde Logroño, acaba de terminar segundo de periodismo en la Complutense, en Madrid, y apelando a este poder de la conversación, nos callamos los dos para que hablen los becarios.
Para que hablen los becarios, o sea, Isaías, tú y yo, un mano a mano.
Venga.
Pero ¿cómo se puede estar tanto tiempo en un sitio y además, claro, manteniendo esa ilusión viva todo el rato? Porque claro, yo lo primero que he llegado aquí, cuando te he visto, ha sido una ilusión y unas ganas y un saber hacer de todo esto que muchas veces no es propia de gente que lleva tanto tiempo trabajando en el mismo sitio. ¿Cómo se mantiene esa llama?
Bueno, sencillamente manteniéndolo en el día a día. O sea, la ilusión no... Uno no compra ilusión cuando entra en un sitio y dice, ya tengo ilusión para 40 años. No, no. La ilusión la tienes que trabajar cada día. Entonces yo me levanto cada día como el primer día, como hoy te has levantado tú.
Nerviosísimo.
Con la misma... Sí, pues con los mismos nervios, con la misma expectativa. Nosotros ahora somos becarios cuando regresamos de las vacaciones. Y pensamos, me acordaré de la contraseña para entrar en el ordenador, me acordaré de cómo se saca un corte. Es decir, esos nervios, esa incertidumbre se mantiene. Pero todo eso se compensa con la ilusión. Con las ganas de acercarte no solamente a una empresa, sino a un grupo humano con el que te lo pasas bien, con el que aprendes y con
volveremos
el que
haces cosas después de vacaciones.
Sí,
Te sigue sorprendiendo. Hay cosas que te siguen sorprendiendo en este oficio. ¿Ya lo has visto todo?
Bueno, no, ¿cómo lo voy a ver todo? Hoy he conocido a la doctora Carmen Romero y estoy aprendiendo con ella un montón de cosas. Es que lo que te permite asomarte a la ventana del mundo desde una ventana como esta, que es la radio, no solamente el programa, es que cada día te tropiezas con gente y te cruzas con gente que te enseña. Y hasta los propios compañeros. Yo escucho a los compañeros, a becarios, que digo, oye, este chico, esta chica, mira qué bien hace esto.
Andrea el otro día, por hablando ejemplo, de Venezuela.
O sea, Andrea hablando de Venezuela, si lo hubiera hecho una periodista con 20 años de experiencia, no lo hubiera hecho mejor que lo hizo ella, ¿no? Entonces, eso es de lo que se trata, de venir siempre con la libreta de apuntes y de tener siempre la mirada muy abierta y los oídos muy abiertos para aprender siempre y en cualquier momento de cualquier cosa.
Ya voy a abusar un poquito de confianza ya que estoy aquí. ¿Qué me recomiendas para estos meses? ¿Cuál es el truco para hacerlo bien en estas prácticas?
Pues
tú
mira,
que empezaste como becario. Bueno, primero, ¿qué te acuerdas? ¿Cuáles fueron tus primeros recuerdos de esos primeros meses aquí en la radio?
Pues es que no me... Bueno, mi primer recuerdo, fíjate cómo han cambiado los tiempos. Mi primer trabajo en esta cadena, aparte de trabajar en Hora 25, tenía que madrugar para montarme en un helicóptero porque hacíamos la información del tráfico desde el helicóptero.
Francino, soy yo, no sé si lo voy
no
a hacer.
No te hemos contado que eso lo vas a tener que hacer tú.
También. Ay, pues a mí me da un poco de miedo volar, pero yo me monto.
Creo que ya no hay presupuesto para hacer este tipo de cosas. Pero eso es lo primero que hice. Y, por ejemplo, el día 14 de julio de ese año, yo entré el día 1 de julio, yo todavía no entraba en directo, pero estaba con el compañero que hacía esa información, que es Fernando Olmeda, y vimos desde el helicóptero el atentado de la República Dominicana que acabó con un montón de guardias civiles aquí. Entonces, esos son mis recuerdos. O sea, mis recuerdos es de... Vengo a un mundo absolutamente desconocido, con todos los nervios, con todas las incertidumbres, y desde luego, nunca pensando que iba a aguantar aquí 40 años, pero cada día trabajando como si fuera a aguantar 40 años.
Que supongo que ese será el truco también, ¿no?
No tengo ni idea de si es el truco. Es lo que me ha pasado. Y yo entiendo que otra gente tenga otro carácter y otra forma de afrontar la vida. Pero yo creo que eso es lo que nos hace diferentes. Y te quiero decir una cosa más. En estos momentos ya en el teléfono todos tenemos todo. Lo único que cambia es la mirada, la perspectiva, el enfoque. Esto es lo que nosotros esperamos de nosotros mismos cada día. ¿Cómo abordamos este día que se nos ha venido encima? Bueno, yo esto es lo que recomiendo a los becarios. Y que no os calléis nunca nada. Lo que uno se guarda no sirve absolutamente para nada. Conviene a veces decir tonterías, porque de 5 tonterías sale una idea brillante, una idea que no hemos hecho. Nos propondréis cosas que habremos hecho 20 veces y os diremos, esto ya lo hemos hecho. Pero si nos proponéis sobre el mismo tema otra mirada, ya hemos dado un pasito adelante.
Pablo, estos 2 años que has estudiado en Madrid, tú vienes de Logroño. Santiago, esto has ido, ¿no? Sí, estás ahí.
Sí,
vale, vale.
Sí.
Digo, Pablo, ¿dónde has vivido estos 2 años?
Yo estos 2 años he vivido en un colegio mayor, como muchos universitarios que al final venimos de fuera, porque aquí en Madrid no todo el mundo es de Madrid, por lo que sea. Y pues bueno, pues dentro de las opciones que ofrecen, pues yo me fui a un colegio mayor porque también quería vivir esa experiencia.
¿Y ahora en verano que no hay colegio mayor?
Pues ahora me he tenido que ir a un piso y bueno, pues es otro tipo de experiencia.
Pues mira, aprovechamos tu testimonio para marcharnos un momentito a Santiago, donde hoy, y este es un fenómeno que por desgracia se repite, se han vuelto a ver larguísimas colas en las oficinas inmobiliarias, colas de estudiantes, ¿entiende? Que han pasado incluso la noche al raso para tratar de conseguir un piso más o menos en condiciones para el próximo curso. ¿Qué pasa? Lo que ocurre en todas partes, que hay pocos inmuebles, cada vez a precios más enloquecidos, más disparados, y esta imagen de universitarios, haciendo cola para acceder a un piso, en fin, ya forma parte del paisaje de nuestro tiempo. Radio Galicia, Lara Capela, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Una auténtica competición por las imágenes que hemos visto para hacerse con un piso que ya veremos si es bueno, malo o regular.
Claro, totalmente. Y lo que debería ser un derecho o algo básico, pues acaba convirtiéndose en un trofeo. Conseguir una vivienda decente a un precio razonable, porque la oferta también es escasa para el volumen de demanda que hay. Tampoco hay suficientes plazas en residencias públicas, así que los universitarios que no se pueden pagar esa residencia privada, por ejemplo, se ven abocados a una carrera contrarreloj.
Con pisos con muchas humedades, en casco histórico y tal, y es justo la zona que buscábamos. Pero bueno, creo que va a tirar más por el ensanche, porque está más barato y es más viable.
Pues esperamos que no pase de 1.100, porque o no lleguemos a 1.100.
Y la verdad que está un poco complicada la cosa.
Eu realmente busco por una zona que debería ser fácil, porque o Castiñeiriño, Paixonal, Conxo...
Claro, casi tienen que hacer un estudio de mercado previo para ver qué zona puede tener unos precios pues más razonables, ¿no? Para que os hagáis una idea, algunos han hecho cola esta madrugada desde las 2, 3, 4 o 5 de la mañana.
Estamos en las 5 de la mañana. Buscamos un piso de 4, de precio 1.000 e pouco, como moitísimo.
Llevo
llevo aquí desde las 5 de la mañana y pretendo que me enseñen y irme a casa con piso.
Desde las 2 de la mañana llevamos aquí. Esperamos encontrar un piso pues de buenas condiciones y a buen precio. No hay tanta, nos esperábamos mucho
que
más.
Es importante llegar pronto, muy pronto, como acabáis de escuchar, para no quedarse con las obras, podríamos decir.
Carmen, estos chavales que están haciendo cola para encontrar una casa, ¿cómo gestionan su estrés? ¿Qué hoja de ruta hay para eso? ¿Qué consejo?
Mira,
¿relativizar?
Sí.
Es decir, bueno, ya veremos, ya saldrá algo o qué.
Sí, porque si tan pronto empiezan a tener una carga de estrés, lo que van a tener es una aceleración del envejecimiento. Por eso es tan importante manejarlo. Yo lo que les diría es que aparte de buscar oportunidades alternativas, 4 en un piso que ya lo hemos escuchado, ¿no?, que tengan en cuenta que ante las adversidades están haciendo un maratón. Es decir, yo intento siempre transformar los problemas en oportunidades. Si ahora tienes una dificultad en encontrar un apartamento, un lugar donde vivir, uh-huh, haz todo lo posible para transformarlo en una, en diríamos, que salga dentro de ti unas capacidades que tú desconocías. A ver, ¿qué se me ocurre? A lo mejor el pueblo más cercano. No. Hacer cambios, ¿no? Porque durante la vida vamos a tener que hacer esto. Vamos a tener que ir saltando.
Pero ¿cuándo llega la resignación ante una dificultad? Porque tarde o temprano puede llegar.
Sí, la resignación forma parte, o sea, ante las
crisis. Voy contigo, Lara, que seguimos, sí. Pero sí.
Ante un evento traumático ya que nos puede pasar, sabemos que pasamos por varias fases, ¿no? Primero la irritabilidad, la indignación, llega un momento que la aceptas y después tienes que, yo lo que diría es, ahora en este momento, porque lo tenemos que ver todo en negativo, vamos a sacar la posibilidad de disparar dentro de nosotros más capacidades que desconocíamos. Porque nunca se aprende, nunca mejoras cuando las cosas son fáciles.
Ya.
Solo cuando tienes dificultades.
Eso es verdad.
Estas cosas siempre han pasado, ¿eh? Estas son las cosas que los abuelos cuentan a sus nietos. Uy, lo que me costó encontrar el primer piso. El problema que tenemos en estos momentos es que ahí, al paso que vamos, la gente puede llegar a ser abuelo y no tener el primer piso todavía.
Exacto,
¿no?
Porque Lara, la búsqueda de estos chavales que estaban de madrugada haciendo cola al raso, ¿ha tenido final feliz o no, forzosamente?
En algunos casos o a medias, porque los hemos acompañado a alguna de esas visitas y hay muchas excepciones, porque ya no solamente que sean caros, sino que muchos de estos pisos están en malas condiciones. Hablamos de humedades que en puntos como Santiago pueden convertirse en un auténtico problema de habitabilidad. Hablamos de habitaciones sin luz o pues en casas, pisos donde los propietarios aprovechan cualquier espacio para convertirlo en habitación y así sacar el mayor rendimiento posible.
Bueno, con paraguas y todo, mira.
Varios.
Pero aquí habita gente.
¿Qué es este?
¿Qué es?
Sí, hombre.
Es para pa animales.
Esta es la quinta habitación, creo.
Bueno, pues este era uno de esos momentos, una de esas visitas. Aquí habita gente, se preguntaba una de las universitarias. Y como veis, pues es habitual que se encuentren espacios muy pequeños, casi en condiciones no de hacinamiento, pero que desde luego para pasar un año entero pues es complicado. Por lo menos le ponen humor muchos a una situación que de hecho ha llevado incluso a movilizaciones, no solamente este curso, sino ya en cursos anteriores.
Bueno, historia particular, historia local de interés general. Muchísimas gracias, Lara. Un abrazo.
La Ventana, con Carlas Francino.
Aquí seguimos asomados a la ventana, Isaías Lafuente, Marta del Vado, en Radio Mallorca está Matías Vallés. Hoy estamos dialogando con la doctora Carmen Romero, que tiene un libro titulado La edad no importa, donde afronta nuevas miradas para gestionar el tema del envejecimiento. Estamos con dos becarios, Isaías ya lo ha nombrado, y Pablo Lumbreras, recién llegado a la cadena
SER. Dos becarios, podemos
decirlo. Para hacer sus prácticas en la ventana.
Con ese apellido promete la cosa.
Lumbreras.
Y no sé si ha bien o a mal, pero promete seguro.
Y con nuestro economista de cabecera, con quien hacemos números, Santiago Niño Becerra.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Primera cifra, dijo el otro día el presidente del gobierno que sin inmigración España perdería el 19% de su Producto Interior Bruto en el año 2050. ¿Estás de acuerdo, Santiago, sí o no?
Bueno, a ver, si lo dijo públicamente el presidente del gobierno, pues seguro que el cálculo está bien hecho. Y yo añado, desgraciadamente eso es verdad.
¿Por?
¿Qué quiero decir con esto? Si España necesita aumentar su población ocupada, es porque tiene una estructura de PIB un modelo productivo que está basado en el volumen de personas trabajando. Uh-huh. Es decir, es un modelo productivo intensivo en factor sí, trabajo sí, sí. y no en factor capital. Claro, esto en principio podríamos decir, vale, pondré un ejemplo.
A ver.
El problema es que eso significa que la productividad es baja, los salarios son bajos, los impuestos devengados también son bajos y las cotizaciones sociales son bajas. El ejemplo, Cataluña es un gran exportador de derivados del cerdo.
Sí, de carne, y sí, de la industria porcina, sí, sí.
Exacto, y Dinamarca también.
También.
Los precios de exportación de Cataluña y Dinamarca son muy, muy parecidos. De hecho, son dos competidores.
¿Y los salarios?
En Dinamarca son más del doble que en Cataluña.
¡Ostras!
¿Quién se lo lleva entonces?
¡Ostras!
Y solamente hay 5.000 personas trabajando en el sector porcino en Dinamarca.
Se ha metido mucha tecnología, entiendo, ¿no?
Exactamente. Vale. Muchísima inversión, mucha tecnología, mucha productividad, etcétera, etcétera.
¿Qué dato?
Me asombra que Sánchez presuma de saber dónde estará España en 2050 cuando seguro que no sabe ni dónde estará él, pero bueno, asumamos.
No, pero Matías, esto se hace por
le ha salido el colmillo retorcido, Matías. Pero
te quería pedir otra cosa, Santiago. Siempre en esto siempre es más inmigración, necesitamos inmigrantes para esto, pero ¿por qué un país más poblado ha de ser más rico que uno menos poblado? Cuando ya. Además en el mundo los países menos poblados son precisamente los más ricos. Ya.
Sí. No necesariamente un país más poblado ha de ser más rico. Yo lo que me refería es que España, por el modelo productivo que tiene, necesita mucha población. Es decir, en proporción, Países Bajos tiene muchísima menos por ejemplo, Países Bajos tiene 18 millones de habitantes, España tiene 48. Sin embargo, la productividad en Países Bajos es como 40 puntos superior a la española. Claro, ¿eso cómo se ha conseguido? A base de tecnología y de inversión.
Claro. Otro número. Hoy entra en vigor la tasa Shein. Desde hoy, comprar en Shein o en Temu sale más caro. La Unión Europea ha activado una tasa de 3 euros para todos los paquetes valorados en menos de 150 que entran en Europa. ¿Esto va en la buena dirección de intervenir de alguna manera en el mercado para afrontar la competencia que viene de China o es una decisión errónea, Santiago, a tu juicio?
Bueno, yo de entrada cuando he leído...
Bueno, de entrada había un clamor por parte del comercio local con relación a este tipo de competencia, pero sigue, perdona.
Bueno, a ver, con esto se va a conseguir de entrada aumentar la recaudación fiscal, lo cual esto pues bueno...
Está bien.
Bueno, bien. Ahora, esto que se ha dicho, que el argumento oficial que se ha dado es que, y se ha puesto el caso de la cosmética, es que se dice que la cosmética china, que viene de China, no respeta o no cumple la normativa de la cosmética que europea, que tiene que cumplir en Europa la cosmética, ¿no? Entonces, yo lo que no veo es como subiendo o creando una tasa de 3 euros por paquete, esto va a ayudar a que la cosmética, por ejemplo, que venga de China, cumpla estas normas si no las cumple. O sea, esto no lo veo. Pero es que, en segundo lugar, también se ha dicho que esto va a ayudar a defender el comercio local. Lo que pasa es que si una blusa o una camisa comprada en Shein o en Temu que cuesta 2 euros o 3 euros que pase a costar 6, yo sinceramente no veo que esto vaya a influir muchísimo en la derivación de este comercio que va Shein hacia el comercio.
Dale, Matías.
Y entonces, yendo al año 2050 otra vez, ¿pueden convivir en el 2050 todas las facetas de comercio o el digital asfixiará desde luego al comercio local o de proximidad que decía Carles y a la gran superficie?
Hombre, yo creo, Matías, que si... todo depende de si hay voluntad o no hay voluntad. Es decir, si hay voluntad de frenar el comercio que venga de China, bueno, pues esto tendrá las consecuencias que tenga, pero esto se va a conseguir, porque si 3 euros no es suficiente, pondrán 4, y si no 5, y si no 20, y si no los euros que sean. Claro, ¿cuál es el problema? Y que en el sector del automóvil lo estamos viendo. Hay más oferta que demanda.
Bueno, el sector del automóvil, el artículo del otro día en El País, titulado Cuando Volkswagen tiembla, un artículo que reflexionaba sobre el plan de la compañía alemana para reducir 100.000 empleos en el mundo. 100.000.
Sí.
Y esto estará directamente conectado, me imagino, con la competencia feroz que viene de China en el terreno automovilístico, ¿no, Santiago? Claro,
sí,
es que es todo lo que viene de ahí.
Sí, evidentemente. Es decir, en el mundo de blusas, de automóviles y de caramelos de menta hay un exceso en relación a la demanda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Triunfa, a no ser que, evidentemente, se pongan trabas como los aranceles, aquellos productos que son más baratos. Voy a poner un ejemplo muy rápido, si me
sí,
permitís.
Sí, venga.
Un conocido mío, la semana pasada, adquirió un automóvil chino totalmente eléctrico, 100%, no híbrido, totalmente eléctrico. Le costó 35.000 euros. Entonces yo le pregunté, oye, una cosa, digo, un automóvil equivalente en Peugeot, Citroën, Opel, Seat, ¿cuánto costaría? Respuesta suya, no existe. Y digo, hombre... Digo, hombre, ¿cómo no va a existir? Me dice, no existe un automóvil equivalente con estas características, ni a 35, ni a 36, ni a 40, ni a 50. Me dijo, tendría que irme a BMW, Porsche o Mercedes para tener un automóvil equivalente y me costaría 80.000 euros. A partir de aquí...
No hay más preguntas, señoría, ¿no?
No.
Lo tenemos claro. Bueno, Santiago, pues nada, seguimos haciendo números la próxima semana.
Muy bien,
cuídate
de acuerdo.
Cuídate mucho.
Hasta luego a todos.
Saltamos de un tema a otro, pero con esto de la comparación del coche de 35.000 y el otro que no tiene parangón en las marcas conocidas, volviendo a lo de la edad, al envejecimiento, que por cierto, no hemos explicado aún qué ventajas tendría afrontar el envejecimiento como una enfermedad. Pero bueno, un ejemplo. Dos personas de una edad muy parecida, con hábitos aparentemente saludables, ambos comen de manera equilibrada, duermen razonablemente bien, practican deporte, ta, 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 ta. Una está todo el día rebosante de energía y la otra echa polvo. ¿Eso qué ocurre? ¿Por qué ocurre?
Bueno, eso es muy llamativo porque tú dices, más o menos tienes el mismo estilo de vida, porque tú has hablado de estilo de vida. Ahí vendría algo importante, que es la genética. Y podríamos hablar de lo contrario, dos personas gemelas con la misma genética, les llevas una a Japón y la otra la llevas a Estados Unidos, donde el estilo de vida es, diríamos, no saludable y el otro mantiene un estilo de vida saludable. Cuando llega una edad adulta, uno tiene una buena calidad de vida y pocas enfermedades y el otro muchas. Es menos habitual que alguien con unos buenos estilos de vida y una buena, diríamos, teniendo unas relaciones personales que también son muy importantes, porque hay personas que pueden envejecer 10 años en un divorcio. Cuidado, y todo lo conocemos, todos sabemos, un duelo, un divorcio, una ruina económica, te cuidas, has hecho una buena alimentación. ¿Qué quiero decir con eso? Que no solo tenemos que ver el pilar de hábitos, alimentación, sueño, ejercicio y tal, sino tenemos que ver el pilar social y emocional y ambiental, donde tú estás, porque en un momento determinado algo te pasa en tu vida y tú puedes dejar de ser la sombra de lo que fuiste y empezar a no cuidarte, o puedes empezar a tener la tensión más alta o el azúcar te puede subir por el estrés o por tener que tener una relación tóxica.
Pablo, confiesa una cosa. Tienes 20 años y sigues dando mucho asco, igual que hace un rato. De lo que has escuchado de la doctora Romero, tú ahora mismo, en estos minutos, a ti lo del envejecimiento, el futuro, ¿te preocupa un pelín más que antes o te da igual todavía?
Yo creo que a mi generación sí que nos preocupa lo del envejecimiento y sí que somos una generación que está preocupada por cómo va a llegar a mayor. Sobre todo hay un dato, hay una característica que me ha gustado mucho que has dicho, que es la calidad de vida con la que vamos a llegar. Todos conocemos, pues eso, tenemos abuelos, abuelas y hemos visto su calidad de vida según también han tenido la vida, en qué han trabajado, cómo se han cuidado o también factores diversos. La economía también influye mucho en todo esto. Por eso yo creo que mi generación sí que está un poquito igual más preocupada en cómo vamos a llegar a mayores que igual otras generaciones. Y luego también aquí también hay un factor diferencial, que nosotros, yo creo que esta generación sí que venimos con el estrés ya implantado. No sé si estáis de acuerdo, porque claro, yo claro, os veo aquí que además todos trabajáis en la radio, la profesión de periodista, pues igual es un poquito de estrés sí que tiene, ¿no?
Sí.
Bueno, pues sí que es verdad que depende también de los trabajos, pero sí que es verdad que a los jóvenes ya se nos viene un poco el estrés, o igual es que lo hemos hablado y lo hemos exteriorizado más, porque también cuando hablábamos, por ejemplo, de la vivienda, pues eso es un factor que igual nos estresa. Luego también estudiamos todas carreras, pero no sabemos muy bien dónde vamos a acabar ni dónde vamos a poder finalizar, pues... efectivamente la carrera. Por eso creo que nuestra generación tiene esos factores diferenciales. Y tú como doctora, claro, te quiero decir, ¿qué remedio podemos poner a todo esto? Porque supongo que además no todo el mundo igual podrá irse a una doctora como tú. ¿Qué alternativas podemos tomar?
No respondas, déjame poner anuncios. Esto es como lo de antes.
La Ventana, con Carlas Francino. It's a kind of magic. It's a kind of magic.
A kind of magic. Hoy el paso del tiempo está siendo protagonista de esta primera de La Ventana, sobre todo por el libro de la doctora Carmen Romero, La Edad No Importa, por todo lo que hemos comentado sobre cumplir años, sobre vivir más tiempo por vivir mejor, y también porque un becario que empezó hace 40 años en la SER, hoy es protagonista de La Ventana, y que Isaias Lafuente. Y yo creo que la palabra del día, dila tú, pero me parece indiscutible la elección.
Pues tiene que ser 40.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Bueno, 40 es un número redondo para creyentes y ateos, pero fueron los creativos autores de la Biblia los que se trabajaron el simbolismo. Según su versión, 40 días duró el diluvio, 40 años el éxodo del pueblo judío, otros 40 reinaron los reyes David y Salomón, 40 días pasó Jesucristo en el desierto y 40 horas permaneció en la tumba antes de resucitar. Y el 40 acabó dando nombre a la cuaresma, el periodo previo a la Semana Santa. También 40 eran los ladrones del cuento de las mil y una noches. Suya era la cueva del botín robado y no del pobre y honrado Alibaba, que acabó cargando con el estigma por algunos lectores desinformados. En la vida real, 40 semanas dura un embarazo y 40 días una cuarentena sanitaria. El termómetro a 40 grados marca la fiebre muy alta y hace sonar las alarmas de una ola de calor. En España, 40 años duró la dictadura. Las 40 horas semanales fueron la gran conquista laboral del siglo XX, y los 40 años de cotización te garantizan hoy la plena pensión. Y que levante la mano quien no haya escuchado los 40 principales, quien no haya cantado las 40 a alguien alguna vez, y el padre o la madre que no hayan espetado alguna vez a su hijo o hija remolones un "te lo he dicho 40 veces". En fin, que el 40 da mucho de sí, Francino, como dan de sí 40 años de trabajo, aunque se me hayan pasado volando.
Nos ha pasado volando esta hora de ventana. Doctora Carmen Romero, muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros.
Matías Vallés, hasta la próxima semana.
Un abrazo a todos.
Marta del Vado y Isaias, hasta mañana. Porque hoy La Ventana termina a las 6.
Muy bien.
Viva el Mundial. Viva el fútbol. Tony Martínez, buenas tardes.
Aquí estamos.
Pero haremos todo por la radio,
sí,
¿no? Dentro de un momentito.
Vamos, impresionados todavía con la imagen de Isaias Lafuente en un helicóptero narrando el tráfico. A mí me parece desproporcionado, pero no os mareabais, no vomitaste nunca.
No. Y además siempre pasaba lo mismo. Y era un retrato sociológico de la ciudad de Madrid desde la INE.